Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos.
When I cook, you do the dishes.
En unas semanas se estará celebrando una nueva cumbre del clima en Egipto, con la evidencia cada vez más abrumadora de los efectos del cambio climático y con la urgencia de fijar, además de las medidas que le pongan freno, las aportaciones por las pérdidas y daños que han sufrido especialmente los países del sur. Hablaremos de todo ello con Javier Andaluz, responsable de cambio climático de Ecologistas en Acción. Además, con la Asociación FAMMA vamos a hablar de las barreras que no son solo arquitectónicas con las que se encuentran los y las estudiantes con discapacidad física en los centros educativos y para llegar hasta la universidad. Y conoceremos también a Richard y su historia de sufrimiento para él y su familia desde hace 15 años con la amenaza constante de desahucio. Ha sido una de las que han inspirado la película En los márgenes, dirigida por Juan Diego Botto y protagonizada por Penélope Cruz. Vamos a hablar con Richard y del apoyo que Amnistía Internacional Madrid le está dando a su caso. Y terminaremos con lo que nos cuentan desde Grefa sobre el proyecto para el aislamiento de las torres de alta tensión para evitar la electrocución de aves. La próxima cumbre del clima va a tener lugar en Egipto entre el 6 y el 18 de noviembre. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha dicho de ella que estamos en una pelea de vida o muerte por nuestra propia seguridad hoy y nuestra supervivencia mañana. Y después de los fenómenos que hemos visto en los últimos meses, fuertes olas de calor, inundaciones, sequías, incendios, huracanes, es evidente que hemos llegado a un punto de inflexión, o lo que debiera ser un punto de inflexión. Javier Andaluz es el responsable de cambio climático y energía de Ecologistas en Acción. Javier, bienvenido a Madrid sin Fronteras una vez más.
Hola, muchas gracias por invitarme.
Bueno, estos efectos del cambio climático los hemos visto, los hemos sentido a nivel global, aquí en España también. ¿Cuál es el recuento de daños que hemos podido atribuir en estos últimos meses al cambio climático, Javier?
Bueno, pues yo creo que lo hemos sufrido todos, ¿no? Este año ha sido un año especialmente caluroso en todo el planeta. Se han batido récords no solamente en España, sino que en la parte más norte del planeta, en las zonas árticas, también se han experimentado temperaturas récord que nunca jamás se habían registrado desde que disponemos de registros meteorológicos sobre ello, ¿no? Si descendemos a España, nuestro verano ha sido básicamente una ola de calor continua. Hemos tenido casi 42 días continuos en condiciones de olas de calor, una realidad que los estudios aventuraban que se iba a producir mucho más adelante y que, sin embargo, vemos cómo se está acelerando y cómo estamos viendo estos efectos perversos, pues hoy más cerca que nunca. Pero no solo aquí, sino que el Cuerno de África nuevamente está en una situación de sequía muy grave y con situaciones de hambrunas. Tenemos Pakistán y otros países que están sufriendo lluvias torrenciales, la aparición de huracanes fuera de lugares donde creíamos que se podían dar, ¿no? Estamos viendo precisamente esa aceleración de cambio climático, lo cual es ya la 19ª señal de alarma que nuestro planeta nos está mandando.
Y ahí está la responsabilidad de los países ricos, de los países industrializados. ¿Cuál es nuestro papel en todo esto?
Bueno, pues yo creo que además está quedando muy evidente con esta crisis energética que tenemos y como precisamente esa enorme dependencia que tenemos a los combustibles fósiles nos está generando un montón de problemas sociales, ambientales y ecológicos. Las emisiones globales siguen subiendo, la tendencia, las reducciones que se experimentaron durante la COVID nos están viendo ahora y vemos, bueno, pues cómo los países, y aquí por ejemplo señalamos el caso de España, ante una situación de crisis energética, en muchas ocasiones, en lugar de acelerar esa transición que necesitamos, esa reducción de los consumos que serían necesarios para enfrentar la emergencia climática, pues vemos apuestas por proyectos, por ejemplo, gasistas, por la importación de gas con muchísimas peores calidades ambientales, y vemos precisamente cómo se agravan estos problemas y cómo aún un país como España sigue sin hacerlo necesario. Ni en las medidas que tiene reducción de emisiones, que tienen que duplicar o triplicar, ni tan siquiera en esos instrumentos de apoyo que tiene que facilitar a todo un sur global que está viendo los peores efectos del cambio climático.
Bueno, en este contexto, vámonos hasta la agenda a revisar un poquito la agenda de esa nueva cumbre del COP27 en Egipto, que quizás no sea el mejor lugar para celebrar una cumbre de este tipo, pero así va a ser.
Sí, aquí esto es la decisión de los organismos internacionales. Tienen sus turnos de reparto y no es la primera vez que llegamos a países donde el respeto de los derechos civiles brilla por su ausencia, ¿no? Egipto es un país que en estos momentos tiene a varias personas metidas en la cárcel y perseguidas con motivos ideológicos. De hecho, la contracumbre que se plantea allí, sobre todo, tiene mucho que ver con este mensaje, pero además vemos países que abren las puertas enormemente a los intereses fósiles. Uh-huh. Acabamos de enterarnos, por ejemplo, que la cumbre va a estar patrocinada por Coca-Cola, pero también por empresas aeronáuticas, por grandes empresas informáticas, lo cual, bueno...
Es tener al enemigo dentro, ¿no?
Sí, es una muestra clara de la hipocresía a veces que hay en las negociaciones, ¿no? Si bien es cierto que hay un espacio fundamental de cooperación política global en el que tenemos que estar todos y arrimar para que las cosas se hacen, hay otro espacio de feria de vanidades donde una de las cosas que se está permitiendo es esa limpieza o lavado verde que muchas de las empresas están teniendo con temas climáticos, lo cual es una muestra clara de la hipocresía que hay de algunos dirigentes y líderes políticos a la hora de enfrentar algo como el cambio climático.
Bueno, hablábamos de, por supuesto, las medidas para echar el freno al cambio climático, que es, bueno, pues el objetivo principal de cada una de estas cumbres, con mejores o peores resultados, pero también está las consecuencias que ya las estamos viendo, sobre todo para los países del sur, y esas medidas económicas y de financiación de las pérdidas y daños. Cuéntanos un poco qué es lo que se va a debatir, cuáles son los puntos fuertes de Egipto.
Bueno, pues, o sea, básicamente son tres pilares en las cumbres. Uno es lo que comentabas de mitigación, que este año la verdad es que lo que se están es inmersos en un proceso de revisión y de autoculpa de no hacemos lo suficiente como hacemos lo suficiente, que parte de la voluntad de los países, pero sin duda esta será lo que denominamos una cumbre muy centrada en el sur global y muy centrada en dos cuestiones concretas que no solamente tocan discutirlas en las reuniones, sino que llevan muchísimos años siendo bloqueadas constantemente, generalmente por grandes países del norte global. Uno de ellos es lo que denominamos la adaptación, que básicamente consiste en que los países que somos más responsables de esta situación de emergencia climática pongamos el dinero suficiente para que otros países, pues mencionamos Bangladesh, estamos mencionando el Cuerno de África, puedan adaptarse, puedan generar infraestructuras, generar programas de conocimiento y de alguna forma paliar esas consecuencias que les va a generar el cambio climático.
¿Qué ejemplos, Javier, serían de adaptación? O sea, ¿cómo se aterriza estos mecanismos?
Pues bueno, básicamente son proyectos que ponen los países, pues primero hacen un diagnóstico y dicen, bueno, pues nosotros tenemos problemas sobre sequía, sobre inundaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que suelen hacer es primero recurrir al buen entender de global para ver cómo lo hacen técnicamente y luego lo que necesitan son programas de apoyo, ¿no? Programas de apoyo que de alguna forma les faciliten el poder llevar a cabo esos programas de educación, el poder llevar a cabo esas infraestructuras de, por ejemplo, captaciones de agua, uh-huh, evitación de los del lluvias torrenciales o programas, por ejemplo, basados en la naturaleza para enfrentar el cambio climático. Pues a lo mejor plantar árboles para que las tierras cuando llueve pues no vengan,
no haya deslizamientos ni haya desbordes, ¿verdad?
Exacto.
Para contenerlas.
Eso es lo que denominamos los programas de adaptación y los hay muchos y muy diversos y dependen del territorio que tengamos. Para eso se han intentado intenta tener varios fondos. Uno de los famosos es un tal Fondo Verde para el Clima, que una de esas partes va a adaptación, que está dotado con 100.000 millones de euros, pero que hemos tardado un montón de tiempo en conseguir esa financiación necesaria, ¿no? Entonces, esto es uno de los ejemplos, y lo que se discutirá es, en 2025, ampliar esa cuantía, porque ya sabemos por muchos informes que los daños hoy ya son hasta 3 y 4 veces mayores a esos 100.000 millones que estaban presupuestados.
Ya llegamos tarde y hay que ampliar el dinero que se necesita para paliar esos efectos.
Sí, si hubiéramos frenado las emisiones hace 20 años, pues no estaríamos en esta circunstancia y ese dinero sería muchísimo menor, y es lo que nos jugamos al futuro.
Eso es la adaptación, pero están las pérdidas y daños, ¿no? Que esto también es una buena partida.
Esto es una buena partida, es una partida muy importante, sobre todo porque, claro, cuando no te puedes adaptar, pues imaginámonos, el gran ejemplo es una pequeña isla a la cual sube el nivel del mar y va a desaparecer bajo el mar. Pues esto es lo que llamamos pérdidas y daños, ¿no? Cuando ya es imposible la adaptación y la gente se tiene que desplazar. Y entonces aquí hay muchísimas cosas que trabajar. Es un tema que viene desde la cumbre de Varsovia, que fue en el año 2013, y todavía no se acabó de definir cómo la comunidad internacional va a enfrentar, va a poner dinero, va a facilitar cuestiones técnicas o cuestiones jurídicas, ¿no? Por ejemplo, un estatuto del refugiado climático o el refugiado ambiental que permita que quien se vaya de su país pues pueda encontrar refugio en otro país y no se quede, bueno, pues como estamos viendo, como inmigrantes ilegales en las fronteras, ¿no? Y aquí la discusión es bastante profunda y es uno de los temas más complejos que tendremos en esta. Pero la presidencia egipcia está intentando que no entre este tema dentro de las negociaciones de cambio climático, ¿no? Y algunos de los países, para que no se discutan, porque sabemos que puede ser uno de los puntos de encuentro. Lo que se está demandando aquí nuevamente es que haya un acuerdo. Se han creado como dos mecanismos que verdaderamente no dan, o sea, no crean una línea que permita a esos países, a esas regiones, afrontar estos procesos de pérdidas y daños, ¿no? Entonces, es un tema muy atascado, un tema que se viene demandando y todavía no hay una idea clara dentro de las negociaciones hacia dónde va, ¿no? Hay países que están diciendo esto entra dentro de los fondos que ya tenemos previstos, que es una posición como muy mala para el clima. Otros que dicen podemos aumentar algún otro fondo y que esto entre dentro de ese fondo, ¿no? Pues ponemos 50.000 millones más y eso para pérdidas y daños, que es un poco la posición que se está manteniendo a nivel de la Unión Europea. Y luego tenemos un gran bloque de países y de organizaciones de la sociedad civil que lo que estamos diciendo es no, necesitamos un mecanismo propio que permita y que garantice de alguna forma que quien esté en esa situación de pérdidas y daños pueda tener un organismo de referencia y no esté perdido entre y diluido entre el montón de cosas que ya tienen a cargo por los otros fondos o las otras estructuras.
O sea, una caja de la que puedan tirar esos países o un organismo que vaya dando los recursos necesarios económicos para esto.
Sí, esa es la discusión, la has planteado tú bien. Hay gente que dice, tengamos una caja solo con dinero, que es como Europa y los países del norte global, y otra gente que dice, no, queremos tener una institución.
Ajá.
Que además de tener ese dinero, pues tenga otra serie de competencias.
Sí, porque estamos hablando mucho de dinero para estos países del sur que están sufriendo ya las consecuencias en pérdidas y daños y también esos procesos de adaptación que tienen que afrontar. Hablamos también de otros ámbitos que van más allá de la financiación o del dinero que debería poner los países ricos, los países del norte, también de medidas globales, o esto ya está fuera de la agenda.
Esto en estos momentos es la cuestión de fuera de la agenda, ¿no? O sea, cuando se produjo, haciendo un poco de memoria, cuando se produjo esta crisis en Copenhague, en la cumbre de Copenhague, que la gente que tenga más edad se acordará de ello y que no se llegó a un acuerdo, se dieron cuenta que los países no están dispuestos, no tienen tan claro el crear medidas globales que les apliquen a todos, ¿no? Entonces, ahí en esa no crear medidas globales que apliquen a todos, se inventaron el Acuerdo de París o alcanzaron el Acuerdo de París, que es un instrumento necesario, pero que a diferencia del protocolo de Kioto, que Kioto sí que decía, tú reduces esto, tú reduces esto y tú sí. reduces esto, París se basa en el acuerdo en que los países digan lo que voluntariamente van a hacer. O sea, no hay ningún mecanismo de presión para decirle a un país, oye, tú no llegas y tú tienes que llegar, sino que es el país quien voluntariamente pone esto sobre la mesa. Pero no solo eso, sino que en Naciones Unidas para el Cambio Climático, a diferencia de otros órganos, no se pueden votar las resoluciones, porque las normas de procedimiento obligan en estos momentos a que todo se tenga que aprobar por consenso, lo cual nos lleva a un punto también muy complicado de las negociaciones históricamente, es decir, que no podemos, por ejemplo, crear un mundo a dos vías, ¿no? Que esto en algunos sitios se hace, donde haya gente que asuma compromisos muy fuertes e intente atraer a la gente que está en el otro bloque a irse metiendo en ese bloque constantemente, ¿no? Sino que aquí, como todo es por consenso, pues una de las dudas que se puede poner sobre la mesa, ¿no? Hasta qué punto, por ejemplo, la actitud de algún país, y ya lo tuvimos en anteriores cumbres como, por ejemplo, como con Bolsonaro, sí. pero en esta, por ejemplo, lo vamos a tener con Rusia y con Putin, que pueda llegar a un plenario final y decir, mira, yo no estoy de acuerdo y lo bloqueo todo, tenga o no tenga razones sobre ello, ¿no? Entonces, el manejo de llegar a acuerdos globales, que nos todavía estamos muy lejos y necesitamos presionar mucho más para que estos mecanismos existan.
Así que dependemos de la voluntad de cada gobierno en cada momento, en cada país, para que implemente sus propias medidas para frenar el cambio climático.
Al fin y al cabo, los gobiernos son una representación más o menos del país. Bueno, no, miento, hay muchos de ellos dictatoriales, por ejemplo,
sí, claro.
o petronaciones, como por ejemplo los saudíes, y la próxima cumbre será en Emiratos Árabes, o sea, que grandes productores de petróleo con vínculos muy estrechos con empresas. Pero bueno, es el reflejo de la comunidad internacional que en estos momentos tenemos y de los ejes geopolíticos que hay.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos depara esta cumbre de Egipto, qué es lo que sale de ahí, ojalá podamos arañar algo. Mira, yo quería terminar solamente comentando una encuesta que ha sido llevada además al Congreso de los Diputados la ha hecho Playground y Yo Soy Gonex. Se ha entrevistado a 9.000 jóvenes de entre 16 y 30 años sobre el cambio climático. El 82% de los jóvenes españoles ha sufrido ecoansiedad, el 97% de la juventud. Ecoansiedad, ya sabemos que es, bueno, pues esa angustia que generan, ¿no? Pues todos los efectos del cambio climático y el pensar en el futuro que les depara, obviamente, porque ellos lo van a vivir en su edad adulta y cuando sean mayores. El 97% de la juventud se muestra preocupada por la emergencia climática, es decir, sí que está en la mente de todos esos jóvenes este problema como uno de los principales, y en cuanto a las actuales políticas climáticas, el 80% las encuentra insuficientes. Así que no sé si vamos a tener que depositar todas nuestras esperanzas, Javier, en esa nueva generación cuando ellos y ellas estén en los gobiernos, estén en las instituciones y sean quienes tomen las decisiones.
El problema es si será demasiado tarde.
Claro.
Creo que esto es lo que dice Greta, que es lo que dijo en la COP de Katowice.
El bla, bla, bla.
El bla, 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 y que si ellos fueran los que estuvieran en el gobierno, sí. cuando necesitamos las medidas urgentes, pues a lo mejor ya la estarían haciendo, porque es evidente cómo esto penetra más. También a veces esto se nos olvida, pero bueno, que pongamos la esperanza en que es el momento y que los cambios se están produciendo y que hay muchísimas cosas todavía que nos quedan por hacer, pero muchas cosas que estamos logrando.
Pues Javier, quedamos contigo para las conclusiones cuando haya pasado esta cumbre, a ver si son buenas noticias. Javier Andaluz, responsable de Cambio Climático y Energía de Ecologistas en Acción, gracias de nuevo.
Muchísimas gracias a vosotras. And turn it into wine in my cup. Oh, dear August, tell me that there's light at the end of all this starless night. Dear August, please don't let me fall, 'cause I don't know where this road is. Anymore.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
¿Has sido víctima de un delito y el condenado no ha pagado la indemnización que te debe? En Ayuda Víctima te asesoramos y ayudamos para conseguir cobrar la indemnización. Nuestro equipo de abogados y detectives investigarán para averiguar la verdadera capacidad económica del condenado y aportar la información al juzgado. Más información en ayudavíctima.com o llamando al 910-666-262.
¿Todavía no conoces Vidalim? Es una marca española de complementos alimenticios de omega 3 DHA de microalgas como Vidalim en sobres y en cápsulas. Aptos para veganos. Vidalim Sueño, único con sinergias entre el omega 3 y la melatonina. Muy eficaz. Y Vidalim Inmunidad. Nuestra salud necesita Vidalim.
El secreto, una hilarante comedia dirigida por Ramón Paso donde nada es lo que parece. Dos parejas, dos historias de amor y desamor y todos tienen algo que ocultar. ¡Shh! ¿Y si se te escapa? El secreto, todos tenemos uno. No te pierdas el éxito de la temporada en el Teatro Fígaro. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban. En el 101.3 y el 106 FM. Onda Madrid.
Los más de 5.600 estudiantes con discapacidad física que hay en la Comunidad de Madrid necesitan apoyo en las aulas, necesitan instalaciones sin barreras arquitectónicas, necesitan sillas, andadores, mecanismos que les faciliten la movilidad, materiales adaptados para seguir las clases y también personal que les ayude, por ejemplo, en los desplazamientos para garantizar la igualdad de oportunidades. Es fundamental, pero a día de hoy sigue sin estar al alcance de todas. Vamos a hablar de este tema con Javier Font, presidente de FAMMA COCENFE Madrid, de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid. Javier, bienvenido de nuevo a Madrid sin Fronteras.
Hola. También,
buenos días. También contamos con Mónica Suárez. Mónica, bienvenida.
Hola, buenos días. Muchas gracias.
Eres madre de un niño con discapacidad física que ha tenido que pelear mucho además para que tu hijo tenga esa igualdad de oportunidades. Nos vas a contar a lo largo de esta entrevista cuáles son todas estas peleas, estas luchas. Mónica, gracias por estar con nosotros.
También gracias a vosotros.
Vamos a saludar por último a Claudia Perucha, que es estudiante universitaria, ya es ex estudiante universitaria, ha pasado por la universidad, también con muchas dificultades. La pelea en este caso es en primera persona. Claudia, bienvenida.
Muchas gracias, gracias por la invitación.
Bueno, Javier, ¿cuáles son los apoyos que suelen necesitar las personas con discapacidad para que nos hagamos una idea en las aulas? ¿Cuáles son esos apoyos que son necesarios?
Bueno, pues más o menos lo has nombrado al inicio de la exposición, los apoyos básicos para que un menor con discapacidad pues pueda estar incluido en la comunidad educativa, ¿no? Pues son el personal de apoyo, personal sanitario, pero no todos los casos requieren de todos los apoyos. Pueden ser puntuales o pueden ser permanentes, ¿no? Y en este caso hay los que son de apoyo en el ámbito de la enseñanza o los que son de apoyo para poder asistir al baño, ¿no? Estamos ante situaciones donde un menor con discapacidad se tiene que programar su micción para ir al baño porque no tiene a nadie que le pueda acompañar al baño en el momento de que el menor tiene ganas de ir al baño. Curiosamente, estas cosas ocurren en pleno siglo XXI, ¿no?
Son adaptaciones de muchos tipos y tienen que ser, lógicamente, individualizadas.
Sí, correcto. Cada menor, como digo, es una persona distinta una de la otra. Las circunstancias que lo rodean son muy distintas y, en ese sentido, requieren de los apoyos ad hoc a sus características, ¿no? Como digo, en muchos casos puede ser porque tenga dificultades a la hora de coger apuntes, o porque tengan algún problema cognitivo que necesiten un apoyo importante en ese sentido, puntualmente o de manera continua en el colegio. Y luego, como digo, hay una parte fundamental de menores que necesitan esa asistencia sanitaria en el momento en el que a lo mejor hay que dotarles de un medicamento, como pueden ser los menores con hemofilia, que como más o menos sabemos, pues corren un riesgo alto de tener una caída y de no aplicarse su medicación, pues tener problemas muy serios de salud, incluso, bueno, pues de perder la vida, ¿no?
Estamos hablando, parte... sí, porque quería recordar que estamos hablando de personas con discapacidad física y orgánica también, que nos olvidamos muchas veces de este tipo de discapacidad, que no es tan visible, pero que también necesita estos apoyos, como la hemofilia que has puesto como ejemplo.
Sí, o menores que tienen diabetes, que también hay, ¿no? Y en consecuencia, bueno, pues estamos ante esa disyuntiva de cuáles son las competencias del profesional de la enseñanza y cuáles no, y bueno, pues además también contar con figuras que sí que están establecidas en la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, que se conocen poco o nada, no sé si porque la Administración le interesa que se conozca o porque hay una cierta pasividad a este respecto, que es la figura del asistente personal, y que en otras comunidades, como la valenciana, se está aplicando, y que sirven para acompañar al menor durante todo el proceso educativo y que, bueno, pues que palían estas carencias que, por otro lado, la Administración no quiere invertir en ellas, pues porque no estamos en su agenda política, ni para Dios contamos con una sociedad que puede potenciar un vuelco en sus gobiernos, ¿no? En fin, estamos en una situación en la que pensamos que estamos abandonados y que no hay nada o muy poca inversión a este respecto, ¿no?
Bueno, vamos a poner como ejemplo, ya que tenemos además la oportunidad de hablar con Mónica y con Claudia, vamos a saber con ellas cómo es el día a día de estas personas y con las dificultades con las que se encuentran por esa falta de apoyos. Mónica, empezamos contigo. En el caso de tu hijo, estamos hablando de, bueno, pues toda la etapa infantil, primaria, secundaria en estos momentos. Tu hijo tiene 14 años. Cuéntanos cómo es tu hijo y con qué dificultades se ha encontrado.
Bueno, gracias. Lo primero, nada, mi hijo tiene efectivamente 14 años, ya va al instituto y entonces, bueno, muchas de las... Claro, es que aquí hay tanto de qué hablar que uno no sabe a veces por dónde empezar, ¿no? Pero algo, lo básico, que es el tema, por ejemplo, de la accesibilidad.
Sí.
O sea, lo que son la accesibilidad en los colegios e institutos, que a mi hijo en concreto va a un centro de los que se llaman, son centros ordinarios, que se llaman de integración de motóricos, ¿no? Por la discapacidad física que tiene él, que es un instituto que no lo tengo precisamente al lado de casa, es decir, ya sale un poco del entorno de lo que es de su barrio, de los amigos de su barrio y demás, y va allí porque se supone que es el que tiene concentrados todos los recursos que a él le puedan ayudar.
Sí.
Entonces, lo primero pues es el tema de la accesibilidad. El centro sí es accesible, la verdad es que sí, pero no es 100% accesible. Es decir, mi hijo entra por una puerta que no es la puerta principal, que es por donde entran todos sus compañeros.
Que hace una separación ya.
Claro, partimos ya de una separación, efectivamente. Luego sí que le ofrecen el servicio de ruta, que el servicio de ruta es exclusivamente para los chicos con discapacidad, con lo cual ahí ya estamos hablando también de otra separación. Es decir, no comparte la ruta con compañeros que no tienen ningún tipo de discapacidad.
Sí.
Entonces, claro, ya entramos por una parte al instituto, que es por donde entran solamente los niños que tienen problemas físicos o problemas de movilidad.
Sí.
Y claro, tendría que ser, quiero decir, yo lo que no me cuesta entender es que a día de hoy, habiendo espacio, o sea, el poder compartir al lado de unas escaleras una rampa que le sirve a todo el mundo, no es
claro.
Que luego la rampa sea exclusiva para utilizar por los chicos, por
sí,
los niños.
Para un carrito de bebé si va una mamá acompañando a otro niño o para un chico que se haya roto una pierna y necesite muletas en ese temporalmente.
Claro, eso es. Entonces, bueno, pues habiendo espacio, yo lo que veo, o sea, yo puedo llegar a entender igual toda la complejidad de los trámites de la administración, pero sí que no veo ningún esfuerzo, ninguna intención de querer solucionar estos temas de una manera rápida.
También, Mónica, con este tema de la segregación, que yo creo que es una de las cuestiones clave en este asunto, en el caso de tu hijo, en el caso de todos los chicos y chicas que van a estos centros supuestamente adaptados, también hay problemas en el recreo. Y con estos desdobles, que son un refuerzo pues a estos chicos que necesitan a lo mejor coger unos los apuntes, lógicamente, con problemas de movilidad, pues como decía Javier, tienen que cogerlos, los cogen más lentamente, tienen sus tiempos, hay unos desdobles, unos apoyos que a priori parece que son algo positivo, pero estamos hablando de segregación nuevamente. Y también en el recreo, ¿verdad? También hay un problema en el recreo importante.
Claro, es que hay problema en los dos sentidos. Es decir, yo creo que la falta de recursos personales, es decir, lo que vienen a llamarse los técnicos, ¿no?, que son personas que ayudan a los chavales en los desplazamientos de aula y aula o para ir a clase o durante el recreo,
sí.
Pues claro, si estos técnicos tienen un número de niños que va por ratio, que esto es otro de los problemas también, es decir, no se individualiza, o sea, no se analiza cada niño qué dificultad tiene o qué no tiene, porque dentro de los chicos con discapacidad, pues los hay que podrán hacer muchas más cosas,
claro.
Y los hay que tendrán muchas más necesidades de apoyo. Entonces, mientras los recursos se pongan en base a los ratios, aquí ya partimos de una base errónea, desde mi punto de vista. Eso por un lado. Y luego, esto a nivel de técnicos, y luego a nivel de los profes de apoyo, claro, ¿qué ocurre? Que si hay un niño que tiene mucha necesidad de apoyo en el sentido de que igual tiene que ir a un ritmo más lento, o que igual no puede coger los apuntes, o situaciones de este tipo, sí que hacen un desdoble. Yo ahora, por ejemplo, en secundaria hay menos desdobles, pero en primaria, claro, prima el poder ayudar al niño. Entonces, ¿cómo se considera que se ayuda más al niño? Sacándolo de su aula, en el que comparte con su grupo normal, su grupo de referencia que se dice, para dárselo en un aula un poco más especializada.
Pero aquí entonces, estamos otra vez en el aislamiento, en la segregación, en ese apartarle final de su núcleo y esa integración social que es fundamental para cualquier chaval. Y estamos hablando además de adolescentes en este caso, que es importantísimo esos lazos de amistad. Pues aquí también se rompen, se están.
Claro, es que al final, si se saca un alumno a un niño de una clase continuamente, su grupo de referencia al final no considera que sea parte de su grupo, porque si está fuera siempre. Entonces, claro, esto da lugar a una reflexión, ¿no?, que digo yo, es decir, y buscar el equilibrio, que habrá que hacer esfuerzos para conseguirlo. Es decir, ¿qué prima en la escolaridad de un chaval con discapacidad? ¿Que avance curricularmente a base de no integrarse en el centro? O, claro, lo ideal para mí es que estos profesores de apoyo pudiesen entrar en el aula, no tuviesen que sacar al chico.
Claro, que la integración fuera real, incluyendo también esos apoyos en el mismo espacio. Claudia, todo esto te suena, ¿verdad? Tú pasaste
por
algo parecido, luego llegaste a la universidad, tan solo, según los datos de la Comunidad de Madrid, del curso pasado, solo un 18% del total de las personas con discapacidad de la región llega a la universidad. Y tú eres una de ellas, además con varias carreras a tus espaldas, pero mucho esfuerzo. ¿Cuáles fueron tus problemas en la universidad, Claudia?
Bueno, el primer problema, por supuesto, que creo que también se extiende al resto de etapas educativas, es la falta de información. Yo entré a la universidad totalmente a ciegas, no tenía conocimiento de que se me pudieran hacer ningún tipo de adaptaciones como prolongación del tiempo de exámenes o en la entrega de trabajos o incluso lo que hemos comentado antes como la ayuda de tercera persona, ¿no?, de un asistente personal que para mi caso, que tengo secuelas de una encefalomielitis aguda diseminada, pues se me hace bastante imperativo en el día a día para poder pues precisamente realizar esos estudios en igualdad de oportunidades, incluso alcanzándose mi derecho al libre desarrollo de la personalidad, ¿no? que lo encontramos en acuerdos internacionales, en la Constitución Española y demás. Entonces, no solo esta falta de información ocurre antes de entrar en el centro y escogiendo carrera, sino además durante toda la etapa educativa. Mm. Y además, otra cosa que también creo que es bastante importante es como que no se nos toma en cuenta dentro de los planes docentes, no solo que el profesorado y los trabajadores por norma general no están del todo sensibilizados, sino que, bueno, al igual que, bueno, vivimos en un mundo globalizado, ¿no? Y ya es necesario decir que la sociedad es plural y diversa y que, por tanto, necesitamos compartir espacios y no solo en el aula, sino la sensibilización a través de estos planes docentes, ¿no? Para dar esa mirada transversal, al igual que hablamos de feminismo a veces, ¿no?
Señalas, Claudia, esa falta de formación tanto del profesorado como de todos los trabajadores de las universidades. Tú además tuviste una cuestión durante tus estudios, que fue una operación, que es algo pues que puede ocurrirle a cualquiera, y también pues con ciertas patologías pues es a lo mejor tienes que pasar por el quirófano en distintas ocasiones en tu vida, y esto tampoco se valoró, se tuvo en cuenta.
Sí, exactamente. Para evitar hacer un parón en mis estudios, mi madre finalmente se vio obligada a cogerse una excedencia en el trabajo, que sí que es verdad que no todas las familias se pueden permitir.
Claro.
Uh-huh. Y eso, bueno, al final es algo que pone en evidencia que no hay recursos suficientes destinados en las universidades para... Uh-huh.
No se puede decir que no le has puesto empeño, Claudia, porque también has ido de Erasmus y allí también has tenido ciertas dificultades, como es lógico.
Sí, totalmente. Allí incluso después de estar más de medio año reclamando y exigiendo recursos, se me propuso finalmente posponer, incluso renunciar a la movilidad internacional. Pero bueno, yo cogí, me fui sin apoyos y me busqué la vida un poco al llegar allí.
Javier, nos queda muy poquito tiempo, pero sí que quiero que hagas, porque podríamos estar hablando de esto pues horas y horas, de cada una de las circunstancias a las que se ve sometida una persona con discapacidad física y orgánica para evitar esas barreras y de la desigualdad que todavía hoy día, como estamos viendo clarísimamente en el ejemplo del hijo de Mónica o en la propia Claudia, se encuentra en el día a día. Por concluir, ¿qué necesitamos de la sociedad? ¿Qué necesitamos de las instituciones? ¿Qué necesitan las personas con discapacidad física y orgánica?
Pues, en primer lugar, políticos que estén formados, que conozcan nuestra problemática, que sean sensibles, que sean empáticos y, sobre todo, voluntad política e inversión. Porque no hay mejor inversión que la que se pueda hacer en la educación. Estamos preparando a personas con discapacidad a que no sean dependientes, a que sean autónomos, a que el día de que falten sus familias puedan vivir con total autonomía y personas que puedan dirigir sus propias vidas, ¿no? Lo que ha pasado Claudia Perucha o Mónica, lo que pasan a diario para poder combatir constantemente los avatares que surgen en el ámbito educativo, no lo conoce nadie salvo ellas dos y todas aquellas familias que lo están padeciendo. Yo lo único que pido a voz en grito ya es que la propia administración, quienes se sientan a gobernar, tengan a los mejores para gobernar, porque cada vez que hay un cambio hay que empezar de cero. Y sobre todo, más que de cero, hablar a la gente que se pone enfrente de una reunión contigo de algo que ni le suena. Y con lo tanto, es difícil que entiendan la problemática y en muchas ocasiones pues uno se siente desangelado y pensando que está hablando para la pared.
Pues Javier Font, presidente de FAMMA Madrid, Mónica Suárez, madre de un niño con discapacidad, una luchadora como lo es también Claudia Perucha, estudiante universitaria que lo ha logrado y que otras personas en su situación no lo logran porque no tienen esos apoyos necesarios que se están reivindicando, que debemos reivindicar desde todos los lugares de la sociedad, porque como decía Claudia, esta sociedad es diversa y se deben atender pues las necesidades de todos y todas. Muchísimas gracias a los tres, Javier, Mónica, Claudia.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
¿Has sido víctima de un delito y el condenado no ha pagado la indemnización que te debe? En Ayuda Víctima te asesoramos y ayudamos para conseguir cobrar la indemnización. Nuestro equipo de abogados y detectives investigarán para averiguar la verdadera capacidad económica del condenado y aportar la información al juzgado. Más información en ayudavíctima.com o llamando al 910-666-262.
Psst, psst, ¿tienes un piso en alquiler? Mira, esta cuña dura 20 segundos, el tiempo que tardas en publicar tu piso en zazume.com y asegurarte que recibes todos los meses el dinero de tu alquiler. Pase lo que pase, incluso si el inquilino no paga o se queda vacío. Regístrate ya y consigue 3 meses de seguro de impago gratis. Zazume.com, para propietarios que alquilan bien.
Últimamente sacan muy malas notas. Se portan muy mal en casa.
¿Y lo que no se ve?
No vales para nada.
¿Y tú qué haces aquí?
Eres muy inútil.
No te queremos, no tienes amigos.
Lo que no se ve, en Fundación ANAR sí lo ven. Pero te necesitan para poder seguir ayudando a niños, niñas y adolescentes.
Hazte socio en anar.org.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban. Onda Madrid.
En los márgenes, la película dirigida por Juan Diego Botto, que protagoniza y también produce Penélope Cruz, cuenta la historia de una mujer 24 horas antes de ser desahuciada.
Necesito que, por favor, me recibáis esta tarde. ¿Te puedes, por favor, poner en mi situación? ¿Que vais a dejar a una familia en la calle?
Yo no puedo perder este trabajo.
Es que no depende de mí.
Pasámonos antes de que vengan.
Que me echen, que está en mi casa.
Que una niña de 7 años venga cada día sola al colegio no es normal.
Esa niña que viste necesita ayuda.
Es tan importante.
Tú harías exactamente lo mismo.
Yo no me jodo la vida por nadie.
No lo harías si no lo ves. Pero si lo ves, entonces estás involucrado. El problema es cuando te haces el loco para no mirar, que es lo que hace todo el mundo.
Lo he hecho todo mal, amiga.
No he hecho nada mal, para nada.
Un drama basado en la vida real y en historias como la de la familia de Richard, que aparece en la película, por cierto, y a quien vamos a conocer enseguida, que viven con la amenaza de quedarse en la calle en cualquier momento, sin una alternativa de vivienda duradera. Amnistía Internacional está apoyando a Richard en su caso, y es que hablamos de un derecho fundamental, un derecho humano, como es el derecho a una vivienda digna. Hemos hablado de ello en muchas ocasiones en Madrid sin Fronteras y hoy lo hacemos una vez más y las que hagan falta. Jennifer Rebollo, directora de Amnistía Internacional Madrid, bienvenida de nuevo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Clara?
También contamos, como decíamos, con Richard Rodríguez. Bienvenido y muchas gracias por estar en Madrid Sin Fronteras, Richard.
Hola, buenos días, Clara.
Richard, cuéntanos, para que nos hagamos un poquito a la idea, ¿no?, de que esto no es solamente una ficción de una película, sino que sucede, además sucede más de 100 veces al día en nuestro país. ¿Cuál es la historia de tu familia? ¿Cuál es tu historia?
Pues es rápido. Nosotros éramos una familia normal que manteníamos un alquiler de mercado, de renta libre, durante muchos años por la zona de Vallecas. Y cuando estalló la burbuja inmobiliaria allá por el 2008, a nosotros nos llegó hasta el 2013. No vimos que esa crisis, que afectó a muchas familias en ese momento, nos llegó a nosotros 5 años después. Perdiendo el trabajo que manteníamos los dos, trabajos temporales. Yo soy mediador social e intercultural. Mis contratos siempre eran en el Ayuntamiento de Madrid y hicieron en un momento que todos a la calle, y ahí empezó pues un periplo interminable en una espiral de pobreza sobrevenida, no poder pagar el alquiler, como ya digo, de renta libre, y no nos podíamos quedar en esa vivienda porque si nos quedábamos ahí sin pagar íbamos a ocasionar al casero de la casa pues un mal que él tampoco se merecía. Ese fue un punto de inflexión en nuestras vidas, de fracaso, de derrota. Luego hemos aprendido que la causa realmente no ha sido directa nuestra, sino porque han fallado muchas cosas en nuestro entorno, y por eso nos vimos en esa penosa situación.
Esto viene durando 15 años ya. ¿Cómo se vive en el día a día, además, con 3 hijas que tenéis, pequeñas?
A ver, te corrijo, Clara, no son 15, son 7.
Son 7, exacto, desde 2015, años. Desde 2015.
Eso es. Pero hasta ese momento éramos solicitantes de vivienda pública y social.
Sí.
En los organismos que están establecidos en la Comunidad de Madrid, donde éramos solicitantes, solicitudes que se renovaban cada año y nunca nos tocó una vivienda, a pesar de haberla pedido en muchas ocasiones. Entonces, por eso nos vimos, porque como no hay un parque de vivienda pública, porque eso es el gran problema que hay detrás de todas estas familias, que por un desahucio, una ejecución hipotecaria o por un abandono de una casa, por no pagar el alquiler, lo vemos en esta situación porque al no haber una ley de vivienda que recoja a estas familias, al no haber una segunda oportunidad, debería haber ese parque de vivienda social asequible como en otros países que somos colindantes, que estamos aquí mismo en la
Unión Europea. Richard, entonces, vosotros os veis, volviendo a tu historia, para que podamos ver, bueno, pues cómo están fallando todos esos mecanismos de los que nos hablas. Volviendo a tu historia, llega esta situación en la que no podéis pagar vuestra vivienda de alquiler, no queréis perjudicar a vuestro casero, que contaba con esa renta seguramente también para vivir en esta época tan tan complicada en nuestro país. ¿Y qué es lo que hacéis?
Nosotros ya en nuestro entorno ya se fueron enterando los problemas que tenemos a la hora de pagar, y pues vecinos aquí del barrio y familiares, y nos dijeron: vente para la zona de Villaverde, que en otro caso es mi barrio, vente, que aquí hay muchos pisos que han desahuciado a familias, son propiedad de los bancos y están vacíos. Vente y se recupera una vivienda. Y eso fue lo que hice. Nuestra entrada en esta vivienda fue algo muy cívico, sin violencia, no se presentó a la policía, pedimos permiso a los vecinos, conocíamos a una señora, ella habló con el presidente, nadie vino, nadie nos molestó, a pesar de que fue algo muy cívico y nada traumático para nadie. Nosotros llevábamos sobre nosotros ese miedo, la tensión, la clandestinidad, que nos van a descubrir, miedo, acoso, desamparo. Imagínate, para un padre de familia que en ese momento no teníamos pues para afrontar un alquiler. Porque yo siempre he defendido una cosa. Yo soy un trabajador empobrecido. Yo ahora mismo, redondeando con el ingreso mínimo vital, facturamos 1.000 euros al mes o 1.100 euros, pero el mercado de vivienda está como está, que son 900 euros de alquiler. Yo no puedo acceder a una vivienda si gano 1.000 euros. Por eso nos vimos en esa situación, en ese momento y ahora. Y entonces llegamos a la película porque Juan Boto, Juan Diego Boto, estuvo muchos años elaborando el guión y se encontró con nuestra historia.
Que es la de muchas personas. Estáis en una, en claro. una casa que pertenece a un banco, pero una casa que permanece vacía durante mucho tiempo. Vosotros entráis en ella.
Años.
Y estáis intentando, como muchas otras familias que han procedido, que han hecho el mismo procedimiento, pues porque se han visto obligados a ellos, habéis intentado negociar un alquiler social, que muchas veces se consigue con el banco, pero otras no.
Depende del banco. En aquella época, en el 2015, que fue cuando nosotros hicimos eso, llegamos a la plataforma, esto de Sancho, la PA, y sí conocimos y también se negociaron alquileres sociales, pero de otras entidades.
Sí.
El BBVA en todo el territorio español no ha hecho ningún alquiler social a nadie. Uh-huh. En cambio, la Caixa sí lo hizo, tenía una obra social la Caixa, el Sabadell también, que esos contratos que hicieron en ese tiempo ya se están extinguiendo y esas familias que tenían un contrato social se están terminando y esos pisos han sido vendidos a un fondo buitre y ahora es otra lucha.
Jennifer, ¿cómo estáis apoyando desde Amnistía Internacional Madrid el caso de Richard? ¿Cuál es el marco en el que Amnistía Internacional entra en una situación como esta a defender los derechos fundamentales?
Pues llevamos trabajando varios años ya con Richard, con Josefina, con esta familia, porque lo ha comentado él perfectísimamente, ¿no? Son la cara humana que ilustra la dificultad, la crisis de la vivienda en nuestro país. Comenzamos a trabajar en colaboración con su abogado, que es Javier Rubio, de CAES, con la Coordinadora de Vivienda de Madrid, con la Asamblea de Vivienda de Usera, documentando el caso y tratando también de aplicar estándares internacionales, porque este caso, el caso de Richard y Josefina, tiene ya 4 pronunciamientos a su favor del Comité DEX de Naciones Unidas, pidiendo que se les dé una alternativa habitacional, una vivienda digna y adecuada ante las situaciones que enfrentan de 9 intentos de desalojo. Además, nos hemos comunicado con autoridades, con el propio juzgado, con el propio fondo, ¿no?, para explicar su situación, explicar la necesidad de aplicar estos estándares internacionales y explicar, en definitiva, que la vivienda es un derecho y que las administraciones deben de garantizarlo. Él comentaba hace un ratito, ¿no?, el tema de la vivienda pública. En España tenemos un 1,3% de vivienda pública, frente a otros países de nuestro entorno que tienen una media de un 15% de vivienda. No hay alternativa para aquellas personas que no pueden acceder a un precio de mercado. Y es donde las autoridades, donde las administraciones tienen que entrar a dar respuesta.
En 4 ocasiones, como dices, Naciones Unidas ha pedido suspender el desahucio, aunque siguen produciéndose, en el caso de Richard, siguen produciéndose muchos desahucios en España a diario, a pesar de se supone que teníamos esta cuestión de la suspensión de los desahucios con el escudo social, ¿no? Hasta diciembre, pero de facto se siguen produciendo desahucios.
Sí, así es, se siguen produciendo desahucios y en el caso de esta familia, de la familia Rodríguez Hernández, a partir del 31 de diciembre se podría producir un desahucio en cualquier momento, es lo que él comenta, ¿no? Vivir constantemente con el miedo a que llegue una carta, que llegue una comunicación que diga que en unos días tienes que abandonar tu casa. Por eso es tan importante lo que comentaba Richard hace un momento. Estamos ahora mismo en un momento histórico, ¿no? Además, en un momento de incertidumbre también económica. Hemos arrastrado las consecuencias de esa crisis de 2008, pero ahora estamos en otro momento previo a la crisis. Alquileres altísimos, hipotecas que van subiendo, incertidumbre. Necesitamos esa ley de vivienda que está ahora mismo en el Congreso, una ley de vivienda que tenga unas garantías, que proteja a las personas que se enfrentan a un desalojo como el de Richard y Josefina, ¿no? Que les dé realmente, que les facilite una vivienda digna, que no se pueda quedar nadie en la calle, que no genere esto una situación de sinhogarismo. Pero hay más medidas. Se debe de asegurar la asequibilidad, que podamos pagar nuestras viviendas. ¿Dónde están esos focos de precios tan tensionados, esas zonas tensionadas? Y limitar esos precios, ¿no? Eso es fundamental. Y por último, lo que comentábamos antes, ¿no? Que se incremente el parque de vivienda, social, para que ninguna persona se quede en la calle, especialmente aquellas personas más vulnerables, mujeres que están especialmente empobrecidas, personas con discapacidad, personas migrantes. Es fundamental darle ese empujón, que los grupos políticos en el Congreso se pongan de acuerdo para blindar el derecho a la vivienda con esta ley.
Claro, las medidas que tenemos ahora son insuficientes porque son muy temporales. Una familia, Richard, como la tuya, si acepta una alternativa habitacional que dura un mes o dura dos, luego, ¿qué haces?
No, lo que nos han ofrecido los servicios sociales es insuficiente. Es enmascarar una verdad con una mentira y no puede ser. Entonces, lo que ocurre y lo que no se ve es que a las víctimas se nos criminaliza. Porque son molestos para el sistema. Y es una inmensa tensión que genera un desahucio. Es una violencia que se practica a las personas más vulnerables. Y estamos en este momento ahora. Al gobierno no le costaría nada, Clara. Ya están hechas las viviendas. No le costaría un euro. La Sareb tiene, procedentes del Banco Malo, una cantidad inmensa de pisos vacíos. ¿Por qué no se convierten en viviendas públicas? ¿Por qué? Que está debatiendo con el PSOE y lo tiene paralizado esa ley. No la activa. Prefiere que esos activos, que esos pisos vacíos, pasen a ser y pasen a propiedad de los fondos buitres, cuando hay una cantidad inmensa de familias, de solicitantes de viviendas públicas que ya están construidas, que son de la Sareb, y no quiere el gobierno. Entonces, hasta que no haya una nueva ley que eso se pueda regular, vamos a estar viviendo esta situación, como tú has dicho antes, como activistas, no llegamos a todos los desahucios para poder pararlo. Pero son 100 desahucios diarios en todo el territorio español. Oye, ¿qué estamos hablando? ¿De una lacra social? Entonces, lo que esta película ha venido a poner sobre la mesa no da ninguna solución, porque es verdad que el cine social no presenta ninguna solución, pero presenta la situación que estamos atravesando, pues todas estas familias que estamos necesitando de una regulación ante un hecho, de una dificultad, porque oye, uno puede tener un tropiezo en la vida económico, pero no existe una segunda oportunidad. ¿Qué pasa con las personas? ¿A dónde han ido a parar? Es que, hombre, alguien tiene que hacerse esas preguntas, y toda nuestra situación podría cambiar si el presidente dijera que esas viviendas las pudieran convertir en viviendas públicas y sociales.
Es necesaria esa ley de vivienda, por tanto, es necesario más vivienda social, está claro. 100 desahucios diarios en nuestro país, son 100 familias que se quedan pues con una solución habitacional temporal que les va a llevar otra vez a la vulnerabilidad, a la calle, al sinhogarismo incluso en muchos casos. Y por ello pues se trabaja también Amnistía Internacional Madrid, Jennifer Rebollo es su directora, y Richard Rodríguez, que es afectado, pero también hay activista por esta causa, para él, para su familia y para tantas personas que la sufren. Muchísimas gracias a los dos. Jennifer, gracias por estar en Madrid Sin Fronteras una vez más. Richard, muchas gracias y buena suerte, y que ojalá en los márgenes tenga un eco en la sociedad, y que pronto podamos hablar de una
Clara,
solución.
Suerte, lo que
Un abrazo.
Muchas gracias, Clara, un abrazo.
Gracias.
Soy José Antonio Montero, responsable de comunicación del Hospital de Fauna Salvaje de Grefa. Nuestro centro ha acogido por estos días un congreso internacional dedicado a una de nuestras aves rapaces más emblemáticas y amenazadas, el águila de Bonelli, que también se conoce como águila perdicera. El tema es que durante 5 años hemos trabajado 3 países conjuntamente, España, Italia y Francia, en un proyecto que ha contado con el apoyo económico de la Unión Europea y que el objetivo ha sido salvaguardar precisamente al águila de Bonelli. El congreso que hemos celebrado justo marca el final del proyecto. Hemos repasado los logros obtenidos, estamos muy contentos y satisfechos, y uno de los grandes hitos ha sido conseguir aislar o corregir unos 10.000 postes eléctricos que eran peligrosos para las aves en zonas como la Comunidad de Madrid, Mallorca, Navarra, Álava y en la isla italiana de Cerdeña. Gracias también a la colaboración de las compañías eléctricas y con el objetivo de evitar la muerte de las águilas de Bonelli. Quizá mucha gente no lo sepa, pero las electrocuciones en tendidos eléctricos son la principal causa de la muerte del águila de Bonelli y de muchas otras rapaces.
Pues así termina nuestro programa de hoy. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana.